El Partido Podcast. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al Partido Podcast. Hoy es lunes y vamos a charlar de fútbol español y de fútbol internacional. Y en esta primera parte me acompaña mi querido amigo José Carrión, como todos los inicios de semana, para charlar un poco de lo que ha sucedido en el fútbol español. Una jornada bastante curiosa, ¿sí o no, querido José? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues bien, aprovechando el día festivo, no es en todas las comunidades de España.
Qué envidia, pero bueno, tío, qué envidia.
Aquí en Andalucía sí estamos de día festivo. Y sí que es cierto, Ricardo, una jornada ha sido un poco extraña también. Ya se empieza a notar que se juegan dos partidos a la semana, ¿no? Venimos de partidos de la Champions, donde ha habido una exigencia y un esfuerzo. Y los equipos empiezan a rotar y todas las rotaciones están saliendo igual.
Te decía por detrás de micrófonos que yo vengo de un país que es Colombia, uno de los países con más festivos del mundo. Tiene un promedio de 2 festivos por mes al año, imagínate tú. Y me vengo acá a los Estados Unidos, donde solamente se celebran unos 3 festivos al año. Joder, que ese tipo de cambio. Y este es un inicio de semana tensionante, te digo. Mañana son las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos y no te imaginas cómo está el ambiente. El país está súper dividido. Yo nunca había visto a los Estados Unidos tan dividido como está ahora. O sea, los Trump, la gente, aquí le llaman los trompetes, los de Trump y los de Biden, se están dando duro.
Yo, mira, te iba a preguntar porque el otro día leí en la prensa unas declaraciones de Trump donde decía que si perdía no lo iba a poner fácil, ¿no? Y me sorprendió mucho porque digo, bueno, ¿cómo que no lo vas a poner fácil? ¿Qué vas a hacer?
Yo sé que hablar de política en partido toque es un poco extraño, pero lo vamos a hacer. El sistema de elecciones de los Estados Unidos es la mierda más enredada del mundo. Aquí no gana el que mayor número de votos tenga. Imagínate, te voy a contextualizar un poco. La elección pasada, la del 2016, la ganó realmente Hillary Clinton. Por 3 millones de votos de diferencia, ella ganó la elección popular. El problema es que aquí en Estados Unidos de nada te sirve ganar la elección popular porque aquí son con escuelas electorales. Y Donald Trump ganó las escuelas electorales. Por eso es que hay tantos estados que son tan importantes, como es el de la Florida. Y aquí el de la Florida, aunque suene tan extraño y bizarro, parece que Donald Trump la va a ganar aquí en la Florida. O sea, sí. Los cubanos y los venezolanos y mucha parte de Colombia vota por Trump. Es una locura. mañana estaré pendiente qué va a suceder. Mañana estaré pendiente qué va a suceder porque los 4 años que se vienen, si queda el que está, esto va a ser la misma payasada que hemos vivido estos últimos 4 años. Es un circo absoluto. José, vamos a empezar a hablar un poco de fútbol, que nos metemos aquí en un lío. Y no quiero meterme en líos con los oyentes. Vamos a empezar a hablar un poco de fútbol porque hay cosas muy interesantes que han pasado en España y que quiero analizar contigo. Y quiero que empecemos con el Fútbol Club Barcelona. Cuando uno hace un análisis de fútbol y se basa en los resultados, y es algo que muchos comentaristas tienden a hacer, creo que puede llegar a una conclusión a veces un poco errónea. ¿Y a qué me refiero? No sé si realmente de los últimos 12 puntos el Barça haya merecido solamente sacar 2. Ahora, la realidad es que sacó solo 2. Pero es un equipo que no está jugando tan mal como para haber obtenido solamente ese puntaje. Y mira que tuvo un partido en el que se encuentra en una situación en la que hay un error gravísimo del Barça, donde se compromete el partido y volvemos a ver lo que estábamos hablando la semana pasada. El equipo se llena de ansiedad y parece que de repente el Barça le cuesta concretar. Mira, el Barça para mí, ahora mismo, al día de hoy, está teniendo dos problemas muy evidentes. Tiene un problema defensivo, y creo que el problema defensivo viene lastrándose desde hace mucho tiempo. Recordemos que el Barça es un equipo que cuando le juegan a la contra, les duele. Sí. Un error gravísimo de Neto, y creo que esta temporada están teniendo un problema en la parte de arriba. No concretan las opciones y creo que eso le está terminando costando muchísimos puntos al Barça. ¿Cómo ves este Barça que está súper caído en la liga, que en Europa lo está haciendo fantástico, pero que no te puede dar el lujo de perder tantos puntos porque ya el Madrid se te va alejando, porque el Atlético se te va alejando, porque la Real Sociedad lo está haciendo muy bien, y que si sigue cediendo puntos de esta forma, de un momento a otro, el efecto Koeman que tanto se ha hablado, no sé, al menos en puntos en liga no se ha reflejado, ¿ah?
No, la verdad es que no, pero hay algo que has comentado, ¿no? Que es interesante, que es el tema de hacer un análisis del Barcelona este año según los resultados, ¿no? Muchas veces, claro, el resultado es algo objetivo y bueno, y al final empiezas a construir una idea de cómo está el equipo según los marcadores, muchas veces sin ver los partidos, ¿no? Y en cambio, cuando estás viendo al Barça, yo lo he comentado en otros episodios, Ricardo, yo no veo al Barça tan mal. O sea, yo creo que es un equipo que está en construcción. Es que muchas veces se nos olvida eso. También es verdad que los equipos grandes, llámese Barça, Madrid, la Juve, el Inter, el Manchester, son equipos que hay poca tregua, ¿no?, para esa reconstrucción. Pero el Barça es un equipo que viene de una goleada ridícula en Europa, de un año catastrófico, y traen a un entrenador como Koeman que creo que lo está haciendo bien. Creo que está teniendo el carácter suficiente para marcar las pautas y las normas que el club, no solamente el equipo, sino el club debe seguir en muchos aspectos, ¿no? Se ha visto también en medio de un revuelo a nivel institucional por la dimisión forzada de Bartomeu, ¿no? Y en cambio, es un tipo que a mí me gusta escucharlo porque siempre dice cosas interesantes. Además, él no, o sea, no elude la confrontación a preguntas que pueden ser incómodas. Cuando se pregunta sobre Griezmann, se pregunta sobre Dembélé, sobre Pedri. O sea, habla claramente y dice lo que piensa, ¿no? Y yo es que veo, mira, el partido de este fin de semana, la última media hora del partido, Ricardo, fue un asedio constante del Barça. O sea, fue tremendo.
Bueno, aunque hay que contextualizar algo, que el partido cambia la dinámica con la expulsión. El Barça empata el partido al minuto. Y que jugar con 10 también condiciona el encuentro a favor del Barça, ¿no?
Sí. A ver, de hecho, aquí en Twitter ardía, ¿no? Con, bueno, cuando el Barça tiene problemas, penalti y expulsión, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces. Que es cierto, ¿no? Pero bueno, así todo, el Barça se echó hacia adelante y fue un asedio constante, ¿no? Que yo comentaba por Twitter que me recordaba, ¿no? A esas arengas del Madrid, cuando se iba todo el mundo hacia adelante, ¿no? Porque ahí estaba Piqué delantero, estaban todos delante, ¿no? Y en cambio, no veían portería. No, o sea, no, es verdad que el portero sacó unas cuantas asombrosas, ¿no? Pero no tuvo esa suerte, no tuvo ese último toque final para llevarse el partido. Y se veían imágenes de Koeman desde el banquillo sentado, ¿no? Sentado un poco. O sea, no sé si estaba un poco, si estaba expectante o estaba un poco ya cansado, ¿no? Porque es que veía ataque tras ataque y que no eran capaces de definir, incluso con ocasiones, Ricardo, muy, muy claras, ¿no? Claro, entonces tú dices, bueno, si analizas cómo acaba el partido del Barça, si ves los jugadores que tiene de medio campo hacia adelante, es que hay jugadores con 17 años, es que Dembélé es otro que es muy joven. O sea, es que salvo Messi, el resto de jugadores trincados, son jugadores muy jóvenes, con mucha calidad y luego, con algo que me gusta mucho, con mucha personalidad. Entonces, bueno, que no se pudo ganar el partido, que se empató solamente, es cierto, pero el Barça yo creo que hizo todo lo posible por llevárselo una vez, muy bien, como tú has señalado, yo no quería entrar en eso, en el penalti de expulsión, que es verdad, pero yo no soy tan negativo a la hora de ver el Barça. El Barça hizo un muy buen partido contra la Juve.
Yo creo que eso se resume en una frase: malos resultados y un buen juego, ¿no? O sea, vemos un mejor juego. Sí. Vemos un mejor juego porque al menos a mí da la sensación de que el equipo corre más, que tiene más intensidad, que era algo que no se veía con los dos últimos técnicos. Entonces yo creo que hacer un análisis resultadista es un poco complicado. Tampoco es tan malo. Y mira que el Barça, la última vez que pierde cuatro partidos o que no puntúa en cuatro partidos, justamente fue en la época de Valverde, y recordemos que ese Barça sale campeón. Yo creo que el Barça todavía está a tiempo. Yo creo que el Barça tiene jugadores muy interesantes. Lo de Frankie de Jong, lo de Pedri, lo de Ansu Fati, lo de Trincao, incluso Dembélé. Lo que pasa es que Dembélé todavía no termina como de encajar en la figura, bueno, de asociación.
Hay que darle tiempo.
Sí, hay que darle tiempo. Todavía él es un jugador que individualmente tiene muchísimas facetas muy buenas, pero creo que todavía no se termina de adaptar en la sincronización de la idea de juego que quiere el Barça. Lo tiene que trabajar porque es que viene una lesión tan larga donde no ha podido jugar, donde no ha tenido oportunidades, donde se le ha criticado mucho para ser un jugador tan joven, y creo que eso no ayuda. Pero mira, yo no recuerdo un Barça de Valverde que jugara con esa intensidad, y muchísimo menos el de Setién. O sea, yo ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a Setién. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de escucharla.
Sí, la he leído.
Donde hay cosas muy interesantes para analizar y donde el mismo técnico dice que él no fue el mismo, que él cambió para adaptarse al Barça. Pero yo te digo algo, cuando tú tienes una oportunidad de estas, que es una vez en la vida, y más en el caso de Setién, yo creo que él tuvo que haber sacado toda su personalidad como lo está haciendo Koeman.
Ah, que a eso, eso ahí, o sea, ahí donde quiero llegar, Ricardo, que es lo que estaba pensando. O sea, Koeman está en la misma que estaba aquí que Setién, ¿vale? A lo mejor, bueno, a lo mejor es verdad que coja el equipo totalmente hundido, pero llega en un momento institucional Koeman desastroso, ¿no? Y en cambio tiene el carácter, porque lo tiene, Ricardo, tiene el carácter de sentar unas pautas y unas bases y decir, aquí mando yo, y se hacen las cosas como yo quiero. Es que hay un detalle, Ricardo, que no quería dejar pasar por alto. La última media hora del partido del Barça, con ese asedio continuo a la portería, es que a mí me sorprendió porque era un asedio inteligente. O sea, el Barça jugaba por banda, jugaba por dentro, hacía diagonales, hacía dos contra uno en las bandas. O sea, tenía mucho más recursos que cuando el Madrid ha dado esa arenga de ataque donde van todos adelante con más corazón que cabeza. Pero es que el Barça mantenía la cabeza. O sea, es que a mí lo que me gusta de este Barça, Ricardo, es que hay un plan. O sea, el jugador que sale al campo sabe cuál es su función y sabe que hay un plan. Ese plan puede salir mejor o peor, pero hay un plan, y eso facilita mucho las cosas. Y en este Barça de esta temporada se está viendo, primero, que depende menos de Messi, que creo, Ricardo, que lo hemos hablado otras veces. Depende menos de Messi. Es más, creo que Messi lleva 5 partidos sin marcar, si no me equivoco. O sea, lo de Messi, tampoco es que Messi de ahora esté salvando al Barça. Depende menos de Messi. Luego, hace el campo más ancho. O sea, se está jugando con un campo más ancho, el equipo está más largo. O sea, está haciendo cosas que no se hacían antes, ni con Valverde, que yo no recuerdo cuánto tiempo hace que el Barça no juega así, pero tienes muchas más opciones cuando el Barça está de medio campo hacia adelante, porque de medio campo hacia detrás, como tú has dicho al principio, Ricardo, el Barça es débil, y luego a la contra, o sea, correr hacia atrás le cuesta muchísimo, claro. Entonces, todo este tipo de brotes que se están viendo en el equipo, yo creo, Ricardo, que es para que el aficionado del Barça por lo menos esté tranquilo de saber, oye, que saldrá al final mejor o peor, pero que el equipo tiene un rumbo y que Koeman tiene un plan que está muy claro.
Claro, ahora hay que traducir esa sensación en números, porque no puede ser que estés en la posición doceava, o sea, y con solamente 8 puntos, con 2 triunfos, 2 empates, bueno, 2 victorias.
Tiene 2 partidos menos, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, bueno, tiene uno menos que el Madrid. Yo me baso en ese número, tiene uno menos que el Madrid. Porque a la final esto va a terminar siendo lo mismo de siempre, Real Madrid-Barcelona. Vamos a tener la misma pelea. Siempre en los inicios de campaña vemos este tipo de inicios irregulares, pero en el momento que ellos vayan arrancando y vayan carburando, veremos equipos que irán subiendo sus posiciones y que la tabla de posiciones irá cogiendo su orden natural. ¿Y por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, para un equipo como la Real Sociedad, que lo está haciendo tan bien, la Real Sociedad necesita jugar muy bien para sacar los resultados, y de pronto un equipo como el Real Madrid no necesita jugar tan bien para ganar. ¿Sí me hago entender? Es un tema muy curioso, y la Real Sociedad lo está haciendo de forma magnífica. Y mira que la Real Sociedad ha tenido algo muy interesante, y justamente hoy cuando me levanté y estaba en la cama, yo pensaba el caso de la Real Sociedad, y es como, yo hacía como el símil, el caso de cuando tú estás en la escuela y está la niña más bonita de la escuela y tú no te atreves ni siquiera a decirle a salir contigo, y de repente tú te la acercas y le dices, ¿quieres salir conmigo? Y ella te dice que sí, y tú dices, joder. Y yo creo que eso es lo que le pasó a la Real Sociedad con el caso de un jugador tan mítico, un jugador tan importante como era David Silva, que ese tipo de novias para un equipo como la Real Sociedad no está acostumbrado a salir con ese tipo de novias, ¿sí me hago entender? Sí, creo que la Real Sociedad se encuentra en un contexto de un jugador que le puede aportar mucho y que está formando una plantilla muy interesante, porque tiene a Alexandre Isaac, tiene a Oyarzabal, tiene a William José, tiene a Mikel Merino, tiene a Nacho Monreal. Yo creo que es un equipo muy interesante. Ahora, no sé si le va a dar para aguantar una liga de 38, por lo mismo que digo. La Real Sociedad tiene que jugar bien, bien, o tiene que jugar bien, bien para sacar los resultados. El Real Madrid o el Barça de pronto no. Jugando mediocremente con los componentes individuales que tiene cada uno de los equipos puede llevarse los puntos. Pero que de 8 jornadas, independiente de que el Real Madrid tenga un partido menos o que el Atlético de Madrid y el Barça tengan 2 partidos menos, que tú eres el líder de la liga, que eso tiene mucho mérito, ¿sí o no?
Sí, sí. Además, mira, hay varias cosas que has comentado que no quiero pasar por alto. La primera, que has dicho, bueno, que es cierto que el Madrid y el Barça ganan partidos sin jugar bien, pero este año no tanto, Ricardo. O sea, este año, tanto el Barça como el Madrid se han dejado puntos. El Madrid, por ejemplo, contra el Cádiz, se han dejado puntos que en otras circunstancias hubiesen ganado. Uh-huh. En cambio, este año está siendo una liga un poco anómala por eso, ¿no? Porque, o sea, el Madrid tiene un problema con el gol, que lleva un par de años que lo estamos viendo. El Barça se ha ido Luis Suárez y parece que también tiene un problema con el gol, ¿no? Estamos viendo que el gol está muy cotizado en el mundo del fútbol a día de hoy. ¿Y qué pasa? Que la Real, o sea, lo de la Real es sorprendente porque yo, sinceramente, cuando se fue el año pasado Odegaard, cuando el Madrid repescó a Martin Odegaard, yo vi complicado un recambio para un jugador de esas características, porque es que abarcaba mucho campo, tiene una visión de juego tremenda, tiene gol. O sea, es un jugador que creo que la Real era el mejor equipo para explotar, ¿no? Y en cambio, como tú comentabas, cuando vemos que el recambio es David Silva, o sea, a mí me parece un jugador espectacular, ¿no? Además, de hecho, viene con una experiencia brutal de una liga donde se juega con mucha más intensidad que la Liga Española, y estamos viendo que se ha adaptado rápidamente a un equipo que juega un fútbol muy vistoso, pero que aparte de vistoso es efectivo, ¿no? Uh-huh. Y es curioso porque yo lo comentaba el otro día, tú ves la media de edad de los jugadores que rodean a David Silva, y es que David Silva muchas veces dice, si te juntas con gente joven algo se te pega, ¿no? Pues sí. es que puede ser incluso el padre de alguno de ellos. O sea, es una cosa asombrosa. Claro, yo creo que David Silva, que es un tipo que se ve humilde, que se ve cercano, que se ve sencillo, verá a estos chicos con 18, 19, 20 años y se sentirá como el padre futbolístico de ellos, ¿no? Y muchos de ellos seguramente que lo han admirado durante años, ¿no? Y todo ese respeto, toda esa conexión que hay, se ve en el campo, ¿no? Pero yo, por encima del equipo y de todo, que me parece fantástico, yo creo que la labor que está haciendo Alguacil Saimanol, el entrenador, yo creo que es increíble, Ricardo. Claro. O sea, este hombre que creo recordar que jugaba de lateral derecho. O sea, vamos a ver, jugaba de lateral derecho, que sí, que es un jugador que jugó en primera, que tal, pero que tampoco tuviese que fuese. Y en cambio, tiene al equipo, es un equipo que juega SEAO, es un equipo que juega cuidando el balón, un equipo que siempre saca la pelota de atrás jugada, que tiene lo mismo que decíamos antes, que tiene un plan claro de juego, que tiene muchas alternativas. Y la otra cosa que me está gustando mucho es que mira constantemente a la cantera. O sea, Imanol mira a la cantera, saca jugadores, y lo más sorprendente es que cuando cambia de cromo en medio de un partido, no se nota, Ricardo, no se nota. Muchas veces estamos viendo en equipos, incluso los grandes, Madrid-Barça, que cuando hay cambios se nota mucho la diferencia entre el que entra y el que sale. En cambio, la Real tiene un sistema de juego al que cada jugador que sale, uh-huh, con que aporte su parte, no se nota ese cambio. Entonces, bueno, a ver, hay algunos jugadores que son imprescindibles seguramente, ¿no? Pero la mayoría se está rotando de una manera, porque recordemos que la Real también venía de jugar entre semanas, que es un equipo, como tú comentas, bueno, que se está viendo en una circunstancia ahora mismo que seguramente le supera, pero que si la Real se mantiene firme, si la Real no se viene arriba y aguanta, yo creo, Ricardo, que la Real puede dar mucha guerra este año, ¿eh?
Por lo que venimos diciendo, la transición que se está viviendo puede ser un muy, muy buen momento para aprovechar. Es un equipo que tiene una muy buena, tiene una gran pegada. Es un equipo que ha marcado muchos goles, que en su casa tiene un promedio de 3 o 4 más goles por partido. Ha marcado 5 goleadas. Es una locura. O sea, tiene una muy buena defensa. Solamente ha recibido 4 goles. Estamos viendo la mejor versión de Oyarzabal. O sea, recordemos que había empezado un poquito gris la campaña al sufrir el tema del coronavirus, pero digamos que se ha ido habituando. Está a un altísimo nivel. Lo ha hecho muy bien. O sea, me parece que le están haciendo de forma magnífica. Y es un equipo que... ¿Sabes qué es lo que más me gusta de la Real Sociedad? Tiene una presión alta que no es muy usual al día de hoy ver en el fútbol español. Y yo creo que esa es la gran novedad que está teniendo la Real Sociedad con respecto a la pasada. Que recordemos que antes del parón del coronavirus, la Real Sociedad era el equipo que a mí mejor sensación me estaba dejando. Recordemos que, recordemos que tenían allá a Odegaard, tenían un Isaac que estaba jugando muy bien, que se ha sumado componentes importantísimos como David Silva, que hay que tocarlo, porque es que la verdad que es un jugador que tiene una experiencia magnífica, que incluso gana el reconocimiento como el mejor español en la historia de la Premier League. Y yo creo que eso deja mucho que decir sobre el performance del jugador. O sea, ha dejado un legado importante en una liga tan competitiva como la Premier League, y que llega a la española y que demuestra que está todavía al nivel de ser un equipo que esté ahí. ¿Cambio de entender? O sea, que pueda competir.
Sí, sí, sí.
Y que tiene una plantilla de mucho nivel. Así que la Real Sociedad me parece que es tiene un equipo muy bien armado, con un alguacil, un Imanol, que realmente ha hecho las cosas bien, está haciendo un muy buen trabajo, y que yo creo que ese premio, si sigue con esa constancia, puede ver una recompensa. Y sería muy lindo ver a la Real Sociedad, un equipo tan competitivo, al punto de meterse en una Champions. En una Champions donde teníamos presupuestado que el Sevilla iba a ser el equipo que iba a pelear, pero no sé qué pasa con el Sevilla. ¿Cómo se entienden estos tres partidos consecutivos sin marcar? De repente te sales de la pelea por la liga, que las sensaciones no son buenas. O sea, qué corto se nos quedan los programas de partido podcast. Nos quedan 4 minutos, no hemos hablado ni del Real Madrid. Pero sí quiero que me contextualices un poco lo del Sevilla, que tú estás justamente en esa ciudad. ¿Cómo se entiende lo del Sevilla?
Bueno, sinceramente yo no creo que sea tan grave como se está comentando los dos desde fuera de la ciudad, ¿no? La afición sigue confiando en el equipo. Es cierto que es anómalo que al Sevilla le esté pasando esto después de la campaña anterior, pero bueno, Sevilla tiene un problema principal con el gol, que parece a día de hoy que ninguno de los delanteros que se han traído son capaces de solucionar, ¿no? Y eso es algo que sí se le está achacando a Monchi en la planificación de la plantilla, porque es cierto que en este sentido Lopetegui está haciendo cambios continuamente, buscando fórmulas. El equipo no, el equipo sigue jugando bien, el equipo controla los partidos, el equipo tiene oportunidades, pero el equipo no marca. Claro, ¿y qué pasa? Que es que está dejando escapar puntos, que son esos tipos de partidos, Ricardo, que cuando vuelves la vista atrás al final de temporada echas en falta. Pero es que incluso estás dejando escapar partidos que tienen el bolsillo, como lo ha pasado este fin de semana contra el Bilbao. O sea, te adelantas, vas ganando y te acaban remontando el partido. Claro, entonces, esas son cosas difíciles, o sea, son complicadas de explicar. Claro, a nivel futbolístico podríamos explicarlo, ¿no? Pero claro, cuando tienes oportunidades y tú no cierras los partidos, o sea, yo he visto ya varios partidos del Sevilla donde le ha costado horrores cerrar el partido, ¿no? Que ha tenido oportunidades para ir 2, 3, 4 goles a 0 y no las ha aprovechado. Pero entonces, ahí el problema de quién es. Y es lo que se está hablando un poco aquí en la ciudad, ¿no? Si el problema hablamos desde el entrenador, si el problema es de los jugadores, si el problema es de la planificación deportiva del equipo porque no se ha fichado un delantero de categoría. Pero creo que este tema, por cortarlo, Ricardo, volvemos a lo de antes. ¿Cuántos delanteros de nivel que te garantice goles ahora mismo en el mercado europeo hay? Si Atlético de Madrid ha tenido que recurrir a Luis Suárez. O sea, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay que te puedan garantizar 20 goles, 25 goles por temporada? ¿Y cuánto cuesta un delantero así? Es muy complicado, Ricardo.
Claro. Es que ante el Granada, el Sevilla era favorito. Ante el Eibar era favorito. Y ante el Bilbao, bueno, claro, digamos que será un partido mucho más cerrado, pero por plantilla podía haberse esperado un poco más. Creo que el partido que tiene el miércoles contra el Krasnodar puede ser un punto de inflexión importante para que el equipo retorne, porque recordemos que ha conseguido triunfos importantes en la Champions. Y creo que eso le ayuda a que el equipo ese empate ante Chelsea en Londres, ganarle al Rennes, que es un equipo muy complicado, te enfrentas al Krasnodar en una doble llave. Creo que ahí puede ser un punto de inflexión, teniendo en cuenta que se viene el Osasuna y que se viene el Celta de Vigo. Así que bueno, será una oportunidad para que obviamente un equipo como el Sevilla pueda reconducir. Yo creo que todos están a tiempo de reconducir el camino. Vamos a ver cómo termina la temporada. Sí. Y bueno, José, se nos quedó fuera el Real Madrid, pero siempre hablamos mucho del Real Madrid, ¿sabes? Y no pasa nada. Yo sé que tiene una final importantísima ante el Inter de Milán. Lo podremos analizar. Este es un partido en el que el Madrid se juega mucho, porque para mí es muy importante que mínimo el Madrid saque 4 puntos de estos 6 ante el Inter. Y no sé en Europa todavía si veo el Real Madrid para eso. Así que bueno, lo analizaremos a final de semana, ¿te parece?
Perfecto, Ricardo, sin problema.
Hombre, José, te deseo un abrazo grande y que disfrutes tu día y que te la pases muy bien.
Igualmente, gracias, Ricardo, un abrazo.
Entramos a nuestra segunda parte del partido podcast y hoy me acompaña, como todos los lunes, mi querido amigo Iñaki María Vial, que me dice que en España es festivo, pero festivo para los ricos, ¿eh? Porque por lo que veo tienes mucho trabajo, ¿no?
Totalmente, Ricardo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Yo tengo que decir que bueno, siempre es un gusto encarar estas semanas de Champions. Hay ese momento en el cual nos damos cuenta de que se necesita ya una pausa de selecciones, pero que en cualquier caso siempre apetece seguir hablando aquí de fútbol en el partido podcast o donde sea, que para nosotros tampoco se puede decir que esto sea trabajo.
Oye, pero ¿cómo se sobrecarga esto, eh? Que llega un momento en que tú dices, bueno, ¿hasta qué punto hasta qué punto vamos a analizar el tema de la Champions? De las 3 semanas seguidas ha sido una locura absoluta. Y ahora se nos mete en, bueno, en Europa, digamos que no se vive tanta emoción, pero en Sudamérica tenemos eliminatorias. Así que nada, lo que se viene es trabajo, trabajo corrido y venteado, ¿sí o no?
Sí, sí. Va a tocar dosificar en el parón de selecciones, porque además a la vuelta nos viene otras 3 jornadas de Champions consecutivas y nos metemos ya a mediados de diciembre. Así que claro, al final, si la temporada empieza un mes más tarde, pues hay que recortar de estas intersemanales que teníamos nosotros para ir poniendo más al día las cosas tranquilamente, que ahora ya han desaparecido totalmente.
¿Por dónde quieres empezar? Te pongo aquí la cartica. Tenemos Premier League, Serie A, Bundesliga. ¿Qué te gustaría tocar de primero?
Lo que quieras podemos tocar, porque la verdad yo diría que en Italia sí que, entre que ha habido varios contagios y que todavía yo creo los equipos están intentando adaptarse a este nuevo calendario, compatibilizando Europa, que sabemos que también dosifican mucho los italianos, quizá haya sido la liga que más me haya defraudado, pero que por otra parte tanto la Premier como incluso la liga francesa y España creo que están mostrando un buen nivel para la carga de calendario que tenemos hasta el momento.
¿Sabes qué me interesa hablar? Del Liverpool. No ha perdido en sus últimos 63 partidos en Anfield. 52 victorias, 11 empates. Ha ganado 29 de los últimos 30 en Anfield. Y, o sea, prácticamente igualó la racha más larga que había hecho en toda su historia, que fue por allá en el año de 1978. Esa temporada entre el 1978 y 1980. Lo de Jürgen Klopp, impresionante, porque ya se monta líder en lo que es la Premier League. Que mira, seguimos con la irregularidad de prácticamente muchas ligas. Porque el Liverpool es un equipo que, bueno, por idiosincrasias para que sea el líder de la Premier League. Pero tenemos ahí un Tottenham que ha rompido muy bien. Ojo con el Tottenham, porque el Tottenham fuera líder de la Premier League si no hubiera sido por esos 3 partidos que le roban. No, no que le roban, que pierden. O que les empatan en los últimos segundos. O sea, en los últimos minutos le empataban partidos donde se dejaron 6 puntos y fuera el líder de esta Premier League, que está jugando muy bien. El Everton parece que se ha caído un poco con el efecto de, no sé si James Rodríguez, que no esté cuánto influido, pero cuando no ha estado el jugador en los 2 partidos, el Everton le ha hecho muchísima falta. Y tenemos ahí al Southampton, tenemos a Wolverhampton en la 5ª posición, el Aston Villa también, 2 derrotas que lo bajan de casillas, está de 7º. Pero quiero que empecemos con ese Liverpool, un equipo de Jürgen Klopp que ha hecho de su casa un fortín, que ha tenido un partido bastante complicado, y mira que es un líder, pero no es un líder tan absoluto como lo veíamos la temporada pasada. Es que yo no sé si fue por el tema de que no hubo pretemporada o por todo este tema del COVID o cómo se ha jugado la liga sin público, pero que el efecto de los equipos grandes no se les está haciendo fácil ganar, ¿eh?
No, sin duda. Al final, este tipo de equipos que están inmersos, además en Inglaterra, en 4 competiciones, contando la Champions, y que les llega todo de seguido, contando con la lesión de Virgil van Dijk, son muchos condicionantes que le acaban pasando factura al equipo. Y lo positivo es ver que quizá en condiciones normales muchos de sus canteranos no hubieran tenido este protagonismo, pero que estamos viendo como tanto Curtis Jones ya jugó el partido frente al Ajax en Champions en la jornada 1, volvió a jugar este fin de semana, Nathaniel Phillips, que ha entrado como central, yo te tengo que reconocer que no lo conocía, no lo había visto hasta este fin de semana, y que también ha sido titular junto a Joe Gómez por las circunstancias que tiene en defensa Jürgen Klopp, que tampoco pudo contar esta última jornada con Fabinho, que estaba siendo esa pieza que había reconvertido del medio campo al eje de la zaga. Y bueno, como digo, es positivo estar sacando resultados cuando en cuanto a plantilla se está viendo que el Liverpool va mucho más justo que la temporada pasada, pero que por otra parte vamos a ver cómo vuelve del parón de selecciones, porque yo creo que si hubiera algún contagio, este equipo sí que lo va a notar, porque se enfrenta al Atalanta, que sabemos que es complicadísimo, al Manchester City, antes del parón, hay partido clave, pero que es que a la vuelta además tiene el otro duelo contra el Atalanta, se enfrenta al Leicester City, le viene luego Ajax y Wolverhampton. Tiene un calendario realmente complicado el equipo de Jürgen Klopp, y vamos a ver hasta qué punto puede mantener la regularidad que le dio la Premier la temporada pasada, porque yo diría que va a ser prácticamente misión imposible emular esa primera vuelta.
¿Te esperaba lo del West Ham? O sea, le empató al Manchester City, le jugó con muchísimo mérito al Liverpool, casi le saca los puntos, le empató al Tottenham, que es el segundo de la Premier League, le gana por 3-0 al Leicester, que la verdad lo está haciendo bastante bien, ¿no? Para lo que habíamos visto del West Ham United, que siempre hemos dicho que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, como Declan Rice, tienen a Michael Antonio, si me hago entender, o sea, tienen un equipo con muchísimas figuras muy buenas que nunca terminaban de cuadrar y que parece que por fin vemos un equipo al menos competitivo, ¿eh?
Sin duda, este equipo estaba llamado, yo lo llevo diciendo dos o tres temporadas, a pelear por Europa y no tanto por el descenso. Quizá estar asentado en mitad de tabla puede que sea un objetivo real, viendo el nivel del resto que llegue a competir por esa séptima plaza, quizás sea complicado. Pero desde luego que ver cómo llega la última jornada con opciones de descender, ni mucho menos era uno de los objetivos de un equipo que al que creo que también le perjudica tener una plantilla no tan amplia, o que al menos su técnico David Moyes no está variando tanto como otros equipos de Premier, y que cuando pueda haber bajas, porque venimos viendo ya ese sistema con tres centrales, dos laterales que tampoco son muy ofensivos, y a partir de ahí Declan Rice, Suse, que en el medio campo prácticamente inamovibles, y las bandas quizás sean las que toque algo más, pero vamos, que se puede recitar prácticamente de memoria el once de este equipo. Para mí no es una temporada en la cual esto hable bien de un plantel, porque creo que por las circunstancias, bien de calendario o bien sanitarias, te vas a encontrar con que vas a tener que competir varios tramos de temporada con jugadores que estén fuera de dinámica si no los das minutos ahora, si no los das rodaje. Así que esa es la mala sensación que me está dejando el West Ham, pero por otra parte creo que está rindiendo muchísimo mejor y más cerca del nivel que se esperaba, incluso sin Michael Antonio en esta última jornada contra el Liverpool.
Te quiero preguntar, si no fuera por la Champions, ¿el Manchester United estuviera peligrando el puesto de Ole Gunnar Solskjaer? Porque recordemos que le gana al Paris Saint-Germain por 2-1 de visitante, resultado importantísimo, y le gana 5 goles al Leipzig. Le mete 5 en Old Trafford. Pero es muy extraño porque lo que vemos de este lado en la Premier League, sus números no concuerdan. O sea, bueno, tuvo un partido cerradísimo contra el Chelsea, pierde contra el Arsenal este fin de semana. Recordemos que el Tottenham le endosó 6. Es un Manchester que, no sé, es un Manchester que en Liga está siendo un equipo muy extraño, que está en una posición que usualmente no estamos acostumbrados a ver, que es la posición quinceava. Ha jugado 6 jornadas, solamente ha ganado 2 partidos, y que tiene un overall de -4 en la tabla de posiciones. ¿Está salvando ahora mismo Ole Gunnar Solskjaer el performance en Europa? ¿Y cómo se entiende que tú le juegues al Paris Saint-Germain y al Leipzig, que fueron equipos que estuvieron en la fase final de la Champions la temporada pasada, a ese nivel, y que en Liga no esté rindiendo?
Yo creo que Solskjaer está sacando bastante rédito de la plantilla que tiene, y que incluso, aunque en Premier, aunque en Champions estemos viendo que es un equipo bastante más reactivo, que le cede la iniciativa al contrario para luego contragolpearle y blindarse atrás, en Premier sí que estamos viendo como promedia cerca del 55% de la posesión. Es un tanto llamativo porque a mí me da la sensación de que el Manchester United no tiene un medio de campo para dominar partidos, y eso se ve a simple vista. Es decir, con Matic, con Pogba, tú tienes futbolistas con McTominay de buena ida y vuelta, de abarcar campo, de plantear partidos correosos, haciendo que el rival no se sienta cómodo, y que precisamente tanto ante el Leipzig como el Paris Saint-Germain, me parece que Solskjaer con su planteamiento lo borda, porque sus rivales desaparecen totalmente del mapa, pero que en clave Premier está teniendo ese problema, y es que le por cómo los rivales le conocen, está teniendo que llevar mucho más el peso de los encuentros. También saben que el Manchester United, si llega al minuto 50 con un 0-0, con un empate, se va a tener que abrir más, y que en ese contexto le cuesta muchísimo más a los Diablos Rojos abrir marcadores, gestionar los partidos, y yo creo que se explica por ahí, porque realmente hay un partido muy significativo que pierde el Manchester United en casa ante el Crystal Palace por 1-3. El Crystal Palace, que es uno de los equipos que más juega en campo propio, líneas juntas, 4-5-1, y salir al contragolpe aprovechando la velocidad de sus delanteros, pues precisamente esto es lo que no le viene bien al Manchester United. Y yo creo que eso es lo que le está jugando en contra, que realmente está rindiendo mejor contra los equipos que pueden estar más cualificados técnica y tácticamente, pero que por las características que tiene Solskjaer en plantilla, lo que mejor le viene es ser reactivo.
Es que eso se viene percibiendo desde hace una temporada. El United es un equipo que compite muy bien ante grandes clubes y que a veces se deja resultados sorprendentes ante equipos en la que tienes que salir a proponer un poco más. Creo que se siente incluso mucho más cómodo Solskjaer esperando y contragolpeando, y mira que le funciona. Y mira que tiene cosas muy interesantes, porque por un lado tiene un centro del campo con muchísimos componentes interesantes. O sea, tener a Paul Pogba, tener a Donny van de Beek, tener a Bruno Fernández. O sea, tienes un medio campo con jugadores muy buenos en la que el técnico tiene que ir dosificando, y de acuerdo a las figuras que tenga, yo creo que puede afrontar distintos partidos con distintos planteamientos. Ahora, te llegó Edinson Cavani, que todavía no termina de convencerlo, pero que sin duda alguna es un delantero que, o sea, es un 9 puro, que yo creo que le sirve mucho al United para complementar. Me parece que la experiencia de Cavani le puede ayudar mucho a jugadores como Rashford, como a Mason Greenwood, como el mismo Anthony Martial, que falta le ha hecho Martial a este Manchester United, ¿eh?
Totalmente, sí, porque lo que veníamos viendo sobre todo es que aunque juegue como 9 Martial, o aunque juegue en 4-4-2 rombo, con dos jugadores como Rashford y Greenwood haciendo de falsas referencias, la clave de esto es tener espacio para transitar, que tu delantero acabe descendiendo, sacando centrales de zona y habilitando el espacio a un equipo que realmente necesita muy poco para marcar diferencias. Yo creo que esta es la clave del Manchester United. Ante el Leipzig se ve muy bien el pasado miércoles como el equipo realmente sí que minimiza al rival, pero no hace un partido apabullante y acaba ganándolo 5-0 con 3 goles de Rashford que sale en el minuto 60, precisamente porque juega muy bien con los tiempos, porque sabe además Solskjaer cómo potenciar a sus jugadores y brindarles el contexto en el cual se sienten más cómodos, porque realmente yo creo que tiene muchos jugadores contextuales, véase el caso de Pogba, el caso de Bruno Fernández quizá no tanto, pero raramente va a estar tan potenciado como en el United, los propios delanteros que he mencionado, todos ellos yo creo que están encontrando su sitio en el Manchester United, y que eso habla muy bien del técnico, porque a mí, y lo comentaba ayer por Twitter, creo que no se le puede exigir al Manchester United clasificarse a Champions, y sin embargo está compitiendo muy bien en Champions porque no tiene la línea defensiva más sólida del Big Six, de hecho diría que junto al Arsenal es la más endeble, y que el medio campo es obvio que solo puede dominar partidos jugando a esto, a lo que viene proponiendo Solskjaer, porque a la hora de proponer con balón, ni Matic, ni McTominay, ni Paul Pogba, ni Fred son ese jugador cerebral, jerárquico, que puedan marcar diferencias en la sala de máquinas en la primera altura del medio campo.
¿Te esperabas el rendimiento del Tottenham de José Mourinho? Es muy interesante lo del Tottenham. Yo lo vengo analizando desde hace varias jornadas porque me gusta la dinámica en la que viene en liga este equipo. Recordemos que le gana el día de ayer al Brighton por 2-1. Reaparece Gareth Bale y reaparece con gol. Se le nota la felicidad. Yo creo que es una muy buena incorporación la de Gareth Bale, porque es un muy buen jugador. Lo que pasa es que él no tenía la cabeza en el Madrid. Él ya no quería estar en el Madrid. Él simplemente estaba troleando al club. Lo estaba troleando y por eso no quería salir. Él decía, ¿yo por qué me voy a ir a salir a bajarme el salario e irme a otro lugar donde no voy a tener el estatus que estoy en el Real Madrid? Yo prefiero ganarme ese dinero. O sea, Y recordemos cómo llega el Tottenham. O sea, la mitad del salario lo está pagando el Real Madrid. Era como una especie de vendetta por todo lo que le sucedió al galés. Y verlo en el Tottenham, donde se le ve feliz, donde se le ve concentrado, creo que puede ser un fichaje importante para este equipo, ¿eh? Sobre todo porque el Tottenham es un equipo que, después de esa final de Champions en la que pierde, donde el equipo compitió pero no le dio para ganar, y yo creo que uno de los lunares que tiene el Tottenham es que, traduciendo el fútbol a títulos, le ha costado mucho traducir ese avance que le ha permitido estar en el top 6, convertirlo en un equipo que gane copas. Ese es el gran debe que tiene el equipo. Pero me parece que esta temporada, porque se le pedía que se pudiera jugar una temporada donde José Mourinho pudiera armar el equipo, veo cosas interesantes. Le gana al Brighton, le gana al Burnley, le mete 6 al United. Recordemos que empata contra el Newcastle en ese empate que tú no sabes cómo le empataron. Fue una remontada impresionante. El Tottenham tenía los 3 puntos asegurados. Y contra el Newcastle también. En el minuto 90 y tanto le pitan un penalti absurdo y le terminan sacando esos puntos. Es lo que te decía cuando arrancábamos la conversación. Si no hubiera sido por esos 4 puntos que le roban o que pierde, no que le roban, que pierde en los últimos 90 minutos, en el último segundo, el Tottenham fuera el líder de la Premier League. Un dato interesante para una plantilla que está acostumbrada a tener prácticamente los mismos componentes desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Precisamente hablaba yo de que al Manchester United no le beneficia esto de proponer, y al Tottenham se le está viendo que le está ocurriendo algo similar, porque jugó frente al Antwerp belga en Europa, cayó por 0-1, por 1-0 el jueves como visitante, dejando una muy mala imagen, la verdad. De hecho, José Mourinho dejó unas declaraciones de que había que trabajar más, bueno, lo típico en estos casos del técnico luso. Pero ante el Brighton pude ver el primer tiempo y me parece que deja una sensación de dominio que realmente no es un partido brillante del Tottenham. De hecho, es un partido aburrido para el espectador porque es cerrado, pero poniendo en contexto que este Brighton es uno de los equipos más alegres, más flexibles tácticamente, que te alocan mucho por momentos los partidos, que son difíciles de controlar sobre todo, me parece que el objetivo del Tottenham en este último fin de semana lo ha cumplido, que al final los resultados no están siendo muchas veces lo suficientemente contundentes como para llegar a ese tramo final con el resultado cerrado, porque su línea defensiva sabemos que no tiene la fiabilidad como para manejar resultados tan cortos como el propio Mourinho los manejaba en el Real Madrid, en el Chelsea, en algunos partidos de entidad. Yo creo que eso no lo puede hacer en este Tottenham, pero que sí que es consciente de las limitaciones y que me está dejando buen sabor de boca en ese sentido, que Mourinho está sabiendo cuando tiene que proponer llevar la iniciativa. Creo que su ataque en posicional no es malo. Esto muchas veces se dice que es el gran déficit de Mourinho, y yo creo que en el Tottenham hay buenos mecanismos colectivos. De hecho, Harry Kane y Heung-min Son me parecen la mejor dupla en Europa, diría yo, en este inicio de temporada.
Disculpa que te corte, pero es que para mí, ahora mismo, la delantera del Tottenham se volvió de un momento a otro, se volvió una delantera letal. O sea, tener a Heung-min Son de un lado, con la velocidad que tiene este muchacho, lo de Gareth Bale en el otro lado,
ataca al espacio,
y el 9 puro de Harry Kane, que yo no entiendo. Yo te lo juro que yo pensé que en algún momento el Real Madrid iba a apostar por Harry Kane, porque es un delantero 9 que le hubiera servido muchísimo al Real Madrid. Y mira que tienen un tridente, de repente se volvió un tridente peligrosísimo, ¿eh?
Y de hecho es que ni siquiera tiene un tridente, porque en este fin de semana quien es titular es Lamela. Por ahí puede jugar también Lucas Moura. En tres cuartos de campo, como media punta del 4-2-3-1, puede meter a Giovanni Lo Celso, puede meter a Ndombele, que a mí no me parece un media punta, pero puede jugar ahí. Dele Alli, que está perdiendo mucho protagonismo también. Es decir, tiene muchas variantes realmente. Creo que por fondo de armario es uno de los equipos que sale más reforzado de esta ventana de verano, y que ahora hace falta ver hasta qué punto Gareth Bale puede funcionar como revulsivo o si se va a convertir en un jugador de primera entidad, porque ya digo, al nivel que están Heung-min Son y Harry Kane, yo creo que realmente el ataque del Tottenham, o al menos los dos extremos y el punta, van a ir rotando entre el resto de futbolistas, al menos en los partidos más exigentes, porque el nivel de estos dos creo que es el más alto de toda la plantilla.
Oye, se nos quedó fuera la Serie A, se nos quedó fuera la Bundesliga, pero aprovechamos para comentarle a todos los oyentes del Partido Podcast que mañana tendremos doble episodio. Tenemos la Serie Asombrosa con Irati Prat, así que tendremos ahí unos 45 minutos de charla de fútbol, del calcio. Y por otro lado, pues mi gran amigo Iñaki María Vial con Espacio Bundesliga, ahí con una previa de la Champions y lo que ha pasado esta jornada, que hombre, se nos queda corto el tiempo, pero que siempre disfruto charlar contigo, querido Iñaki.
Lo tengo ya todo en mente, Ricardo, porque esto lo estamos grabando antes de que yo coma aquí en España y la tarde la voy a invertir en grabar este espacio Bundesliga, donde analizaremos a los rivales de equipos alemanes como cada semana europea y donde más, hago ya el adelanto, vamos a hablar del único equipo con el casillero a cero de toda Alemania, que es el Mainz. Ha empezado muy mal en Europa y creo que también merece la pena hablar de este tipo de equipos que no siempre nos encontramos con un análisis un poco más al detalle.
Crack, disfruta el festivo, si es que te da tiempo para disfrutar un poquito. Pásala chévere, ¿no?
Va a estar complicado, Ricardo, pero bueno, intentaremos sacar media horita para tomarnos una cerveza.
Y para todos los oyentes del Partido Podcast, le damos las gracias a todos por sintonizarnos en este episodio. Ya saben que se pueden suscribir en nuestros canales de iVoox, estamos en Apple Podcasts, estamos en SoundCloud de Spotify. También puedes ver esta conversación en nuestro canal de YouTube. Le damos las gracias a todos por sintonizarnos. Allá en España, disfruten el festivo. Al resto del mundo, que disfruten este inicio de semana. Gracias. The second time it's gone off. They never go home, those boys.